Bienvenido a Piénsalo, un podcast diseñado para considerar nuestra vida a la luz de la Biblia y de la eternidad.
Pues muy buenos días. Continuamos con la conversación que hemos estado teniendo sobre la historia que Dios está escribiendo. Y pues esta historia atraviesa, como vimos la semana pasada, a través del pueblo de Israel, ¿verdad? Pero el punto de la historia principal es que Dios está redimiendo a la humanidad a través de un judío llamado Jesucristo. Le decimos Cristo porque es el ungido, el escogido, y Jesús es un hombre. Y pues hablamos acerca de cómo el pueblo de Israel realmente refleja la historia de cada uno de nosotros. Dios nos da un mensaje y lo convertimos en religión y realmente nos apartamos de él como el pueblo de Israel. Pero las promesas de Dios son las que se van a cumplir y Dios está llamando. Y hablamos acerca de, pues, de tu papá, ¿verdad, David? La vez pasada, de cómo un hombre que ni siquiera estaba buscando a Dios, pero Dios fue y lo escogió, lo llamó, lo hizo su siervo. Y mencionamos un poquito acerca de que la historia de tu papá está donde alguien, si alguien quiere ir a ver una historia, una película, pueden encontrarla. Menciónanos dónde pueden encontrar.
Sí, este es un video de un programa de 12 minutos que las puedes encontrar en YouTube. El canal se llama Vida Dura. Y si pones en YouTube Francisco Acho, Vida Dura, te va a salir el video. Así que ahí puedes ver el testimonio de mi padre. Ahí lo explica un poquito más detallado, las cosas que pasaron. Y también una interpretación, una actuación al respecto. Que creo que es el testimonio de todos, ¿no? Todos tenemos un testimonio de cómo llegamos a Dios. Así que usted puede ir a YouTube y buscar Francisco Acho, Vida Dura, y ahí es donde va a salir el video acerca de mi padre.
Y de la misma manera que Dios escogió a Abraham, Dios escogió a Israel, y vino y Dios está escogiendo a cada uno de nosotros que nos está dando la oportunidad de escuchar el mensaje de la historia que Él está redimiendo a la humanidad. Y si usted está buscando cómo me aseguro de que tengo vida eterna, cómo me aseguro de que voy a estar una eternidad con Dios, lo invitamos a buscar en su escritura, a buscar esta historia de la redención de la humanidad. No se trata de religión, se trata de una relación personal con el Salvador del mundo que nos ama. Y pues continúa con nosotros nuestro amigo de Perú, José. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Otra semana más.
Una semana más.
Gracias a Dios.
Y aquí con nosotros siempre Eduardo Nieto y Daniel Cubides. Y estamos aquí, Jorge Lara, su servidor. Gracias por acompañarnos esta semana.
Ha sido una conversación bien interesante. Empezamos ese recorrido analizando un poco la relevancia de Israel a lo largo de la historia, por un lado, pero ya íbamos más puntualmente enfocándonos en la historia de Dios, el relato de Dios, y tocamos bastantes aspectos, dándonos cuenta especialmente de el protagonismo que Dios le dio a Israel a lo largo de lo que él está relatando, que definitivamente es la historia de la redención, la historia de la salvación. Y aprovecho para invitarlo, si no escuchó ese episodio anterior, puede visitar nuestra página de internet piénsalopodcast.com. piénsalopodcast.com. Puede ahí encontrar ese episodio de la semana pasada. Puede encontrar otros episodios que también hay de diversos temas que hemos ido tratando a lo largo de este podcast. También puede escribirnos preguntas@piénsalopodcast.com y hacer preguntas, comentarios, cualquier cosa que quiera que nosotros abordemos. Estamos más que dispuestos a abordar esas preguntas que tenga y tratarlas aquí, precisamente en nuestro programa. Pero bueno, una vez más, invitarlo a que escuche esos otros episodios, que los comparta, aún si quiere escuchar nuevamente este episodio, entonces ahí puede encontrarlo. Pero seguimos entonces aquí sobre nuestro tema de Israel. Polémico, interesante, muchas preguntas surgen, muchos cuestionamientos. Bueno, ¿y qué entonces hoy qué relevancia tiene Israel? ¿Qué papel juega? ¿Por qué es tan preponderante? ¿Por qué va y viene en esa historia? ¿Por qué aún lo vemos hoy tan presente en las noticias? Bueno, hay mucho que aprender, que desempacar en torno a esto, pero volvemos a esa parte de la perspectiva de la historia de Dios. Dios tiene una historia que está relatando y que a nosotros nos corresponde entender. ¿Cómo está Dios relatando esa historia? ¿Cuáles son los personajes que Él ha elegido para esa historia, entre los cuales está precisamente Israel? y cuál es el rol que están jugando esos personajes en esa historia que Dios está relatando. Y más o menos eso fue lo que estuvimos abordando en nuestro episodio anterior y quedó obviamente mucho más por conversar, por abordar. Algo que estoy viendo en todo esto y es que vemos que Israel a lo largo de esa historia termina siendo un espejo para nosotros. Es algo que en quien nos podemos ver reflejados. Es un pueblo, una nación que Dios escoge, que Dios determina usar para su plan, pero que aunque ese es la escogencia de Dios, ese pueblo se acerca a Dios en un momento, se aleja de Dios, se rebela contra Dios, vuelve y se acerca, y hay una tensión que va y viene en el proceso de la historia del mismo pueblo de Israel. Y así termina siendo también nuestra historia con Dios.
Cuando yo era niño me acuerdo escuchar las historias de cómo Dios liberó a Israel de Egipto, los sacó de ser esclavos, los llevó a través del desierto, del Mar Rojo, abrió el mar y secó la tierra para que pasaran, les dio de comer maná del cielo y les dio agua de la roca. Y luego hay frases que dicen, Israel se apartó de Jehová su Dios. Y cada quien hacía lo que le parecía en sus propios ojos. Y decía yo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que esta gente sea tan tonta? Es que después de haber visto los milagros de Dios, se aparten. Y fue a través de los años que Dios me dijo, pero tú eres igual de tonto. Tú eres el mismo que ellos, el mismo corazón que ellos tenían de seguirse sus propios deseos y hacer su propia voluntad. Tú los haces, tú sabes que no debes hacer ciertas cosas, pero vas y las haces otra vez y las haces otra vez. Y esa es la condición de cada uno de nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, ya no voy a hacer eso? Y lo volvemos a hacer, y lo volvemos a hacer. ¿Por qué? Porque no se trata de religión o de lo que yo puedo hacer. Se trata de que necesito que mi corazón cambie por dentro. Y de eso se trata la historia de la humanidad, que Dios está cambiando el corazón de los hombres. Y es más, hay una promesa que Dios dio a Israel que eso lo va a hacer. Y hasta ahorita todavía no ha ocurrido esa promesa.
Sí, esta promesa la tenemos en el libro de Ezequiel, en el capítulo 36. Si usted tiene Biblia en casa, podría buscarlo, y si no, seguramente en un celular. En el versículo 26 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esta profecía nos habla de un mover de Dios que en parte en él, él es el que ejecuta esto en el corazón de su pueblo, hoy apartado de él, que le han dado las espaldas a Cristo, a lo suyo vino, a lo suyo no le recibieron. Pero en un momento de la historia de Dios, Él va a cambiar el corazón de ellos para que ellos vuelvan a Él, para que le busquen con todo el corazón. Y la verdad es que no podemos buscar a Dios si Dios no hace un trabajo en nosotros. Necesitamos que Dios coloque esto. Y Dios utiliza circunstancias, Dios utiliza coincidencias, pero Dios es el que al final de cuentas, al final del día, Él es el que está haciendo todo. El hecho de que usted esté sintonizando este podcast, por ejemplo, no es una... ¡Oh, qué casualidad! Dios lo llevó a escuchar esto, porque seguramente usted viene luchando con algunas inquietudes, dudas, probablemente tiene un rechazo a todo lo que tenga que ver con religión, porque se ha sentido desilusionado en un punto de su vida, quizá. Y como mencionábamos en el episodio anterior, la religión defrauda, sí, porque eso es algo instituido por los hombres. Dios no nos quiere meter en religión. Dios quiere una relación con nosotros. Y la única forma de tener esa relación con Él es por medio de la persona de su Hijo Jesucristo. Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede venir al Padre solamente a través de mí. Así que dejemos de pensar o de acusar a Israel, es decir, tantos milagros vieron y mira cómo terminaron. Sí, pero nosotros a diario venimos haciendo esto. Tenemos manifestaciones de Dios a través de alguna persona, nos hace sentir Dios que Él está con nosotros, pero nosotros decidimos hacer cualquier cosa mala a sus espaldas, ¿no? Busquemos a Cristo, ya lo está escuchando en este episodio, pues acérquese a Él donde usted está. Puede, ¿dónde, a qué iglesia hay que ir? A ninguna, donde usted está. Puede clamar a Dios y decirle, Señor, yo llevo mucha culpa dentro de mí, resentimiento, amargura, un montón de cosas malas. Perdóname por mis pecados, creo en Cristo. No como el personaje de la historia solamente, sino quiero que sea mi Señor y mi Salvador. Perdóname, sálvame en este momento. Y va a ver cómo el Señor le va a dar un corazón nuevo para buscarlo a Él.
Y vemos entonces esa condición de Israel en la historia. Muchas veces lo que sucedía es que estaba acorralado, ya no tenía esperanza. Una ilustración muy, muy obvia o muy conocida es precisamente ante el Mar Rojo. Han salido de Egipto, están supuestamente liberados, pero están encerrados. Por un lado tienen el mar y por el otro lado tienen el ejército egipcio que viene nuevamente a recapturarlos. Y en ese encierro Dios hace una liberación impresionante. Abre el mar, lo mencionábamos en el episodio anterior. Ellos pasan el mar, Dios los salva, están liberados. Han visto una liberación inmensa, milagrosa, maravillosa. Y 2 días después están quejándose. 2 días después están lamentándose porque no tienen agua y por qué Dios nos trajo acá o por qué Moisés nos guió a este punto.
Y cuando cruzan el Mar Rojo, que Dios les hace cruzar, componen un cántico y todos están en una celebración de alabanza y todo eso.
Una emoción de ver cuánto Dios hace y no pasó mucho tiempo y están en todo lo opuesto. Y entonces, ¿qué sucede? Es que ese es nuestro corazón. Para nosotros, eso muchas veces nos pasa. Dios es maravilloso, Dios ha hecho muchas cosas por mí y al día siguiente, ay, Dios me ha abandonado, Dios no tiene interés por cuidar de mí, Dios lo uno y Dios lo otro. ¿Y por qué? Porque vemos a Dios de una forma muy diferente en el sentido de que Dios tiene que obrar o vivir en función de lo que yo quiero. Y ahí es donde está la equivocación, porque tenemos una percepción errada de en qué consiste esa relación nuestra con Dios. Es que no se trata de mí y de lo que Dios hace para mi beneficio. Es de lo que Dios ha establecido y cómo yo puedo ajustar mi vida, mi pensamiento, mi actuar a lo que Dios ha establecido. Y a eso volvemos con el tema de Israel. Israel es solo una ilustración. Termina siendo el ejemplo que Dios nos da, el referente. Mira, así yo me he relacionado con mi elegido. Y mira cómo ha sido. Pero aún así mi gracia sigue extendiéndose. Aún así mi amor sigue permanente. Aún así mi salvación está en favor de ellos. Lo mismo es para nosotros. Tenemos en Israel simplemente un referente que nos sirve como una forma para entender lo que Dios quiere hacer y está dispuesto a hacer en nosotros.
Y ante el fracaso y la rebeldía de Israel, resalta la fidelidad de Dios, ¿no? De sus promesas. O sea, Él cumple su promesa a pesar de que Israel no cumple en su parte, digamos, ¿no? Entonces Dios ilustra muchas veces su relación con Israel como un padre a un hijo, o también como un esposo frente a una esposa. Y resalta, por un lado, la rebeldía y la infidelidad de Israel, y por otro lado también resalta la fidelidad de Dios. Y por eso es que, como mencionamos en el episodio pasado, sabemos que Dios va a cumplir con las promesas que aún faltan por cumplir con Israel, porque Dios es fiel a pesar de la infidelidad de Israel. Y lo mismo con nosotros, ¿no? Nosotros sabemos que vamos a estar, si creemos en Dios, estaremos en la presencia de Dios, no por mí, sino por la fidelidad de Dios, ¿verdad? Y hay una ilustración muy polémica y difícil que Dios le da a un profeta, se llama Oseas, ¿no? Una ilustración de Dios Israel. Israel estaba en un tiempo rebelde y apartado de Dios. Y Dios le dice a Oseas, al profeta, le dice, cásate con una mujer adúltera. Básicamente le dice, cásate con una prostituta, ten hijos con ella, ámala, ¿verdad? Y entonces Oseas se casa, tiene hijos, la ama. Al tiempo, esta mujer abandona a su esposo, a Oseas, y regresa otra vez a la vida de antes, a la prostitución. Y Dios le dice, Oseas, ve y vuelve a comprar, a buscarla, búscala, cómprala, porque ella se está vendiendo, cómprala y vuélvela a amar, ¿sí? Y Oseas hace eso. Entonces Dios dice, con esta ilustración que pasó con el profeta Oseas, Dios dice en el versículo 3, y le dije, Oseas, a su esposa, después de que ya por segunda vez la haya vuelto a amar, dice, te quedarás conmigo por muchos días, no te prostituirás ni serás de otro hombre, y yo también seré para ti. Y luego Dios dice, en base a esto, tengo algo que decirle a Israel, ¿sí? Y dice versículo 5, después, hablando de toda esta rebeldía, después de que me hayan rechazado, después los israelitas volverán y buscarán al Señor su Dios y a David su rey y acudirán temblorosos al Señor y a su bondad en los últimos días. Y eso está en Oseas capítulo 3, versículo 5. Es una promesa, ¿verdad? Y es una promesa que también tiene un principio en nosotros. Ustedes dijeron, Israel se vuelve un ejemplo de lo que somos nosotros, de nuestro fracaso, de nuestra rebeldía, pero a la vez Dios también se vuelve un ejemplo en nosotros en base a su fidelidad y al cumplimiento de sus promesas, ¿no? Entonces, Israel todavía tiene algo más dentro de la historia que Dios ha escrito para la humanidad.
El punto principal de todo esto es que Dios es el autor. Dios es el autor de esta historia y no la escribe de una manera que decimos, no, pues aquí está clarita la línea. Nos da una historia donde tenemos que ir buscando y entendiendo que Dios está amando a los hombres pecadores, fracasamos, pero es todo por gracia. En Romanos 11 hay unos versículos que son muy interesantes. Dice, el libertador, el salvador, viene del cielo. Entonces, no es una salvación humana, es una salvación divina. Dice, apartará la impiedad de Israel. Va a quitar de Israel las cosas malvadas que hacen. Pero lo mismo está haciendo con nosotros. Y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces dice Dios, este es mi pacto que yo hice con ellos. Les voy a quitar esta forma de ser a Israel. Es el pacto que Dios tiene con cada uno de nosotros. Cambia nuestro corazón. Como le dijo Jesús a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo para que tengas un corazón nuevo. En cuanto al evangelio, en cuanto a las buenas noticias de que Dios está salvando al mundo, son enemigos de ustedes por causa de vosotros. En otras palabras, Dios esta historia la hizo que Israel son enemigos de este mensaje que Dios está dando a través de Jesús, para que nosotros los gentiles podamos entender. Dice, pero en cuanto a la elección de Dios, son ambos por causa de los padres, porque dice, ellos, el pacto de Dios con ellos no ha cambiado. Porque los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Entonces, si Dios escogió a Israel como una nación por el cual Él iba a traer salvación al mundo, las promesas de Dios no van a ser quitadas sobre Israel. Ahora, no entendemos todo lo que está sucediendo ahorita en la historia, pero lo que sí puedo saber es que es parte del plan de la salvación de Dios. Si usted está escuchando, como decías tú, José, si estamos escuchando este podcast y está poniendo atención, no, es la gracia de Dios que nos permite oír su mensaje, su historia, que Él ama al mundo y quiere rescatarnos de mi condición de pecado y darme vida eterna. Esa es la invitación de esta historia que Dios está escribiendo con la humanidad.
Entonces tenemos un Israel que
anda perdido todavía.
Tenemos un concepto que, o más bien, creo que necesitamos establecer una diferencia, porque hoy vemos a Israel en las noticias. Y la pregunta sería, entonces, ¿estamos hablando del mismo Israel de la Biblia? ¿Es exactamente el mismo? ¿Tiene relación? ¿En qué sentido podemos comparar o establecer un orden lógico a ese Israel que vemos hoy? si lo miramos a la luz también de la Biblia o de las profecías y también la iglesia, porque pues vemos a un pueblo cristiano que sigue a un judío, que es Jesús, pero a veces hay, o muchas veces hay tensiones entre ese pueblo cristiano y entre lo que es Israel o la nación de Israel o la misma religión judía. Y bueno, eso da pie para discusiones eternas, complejas, pero para nosotros, digamos, en el día a día, que queremos entender un poco mejor esa relación que la humanidad debe tener con Dios, por un lado, y también poner en su lugar, por así decirlo, en nuestra mente, el rol que tiene Israel o qué papel tiene o por qué sigue siendo relevante, que es parte de lo que hemos querido abordar en esta serie. Y bueno, tenemos que irnos un poco más a fondo, abordar un poco más temas, un poco más densos, pero abrir también un poco la discusión entre nosotros en ese sentido. Entendemos, como ya lo hemos mencionado, Israel tiene un papel, se le asignó un papel a lo largo de la historia. Ese papel tiene sus diferentes matices. Uno esencial es ser la nación, el medio, el conducto por el cual Dios iba a traer y a revelar al Salvador Jesucristo. Es un judío, viene de esa nación, una nación que desde siempre, por así decirlo, ha sido perseguida. Y esa persecución en ese principio tuvo que ver precisamente con esa promesa de un Salvador, porque el enemigo de Dios, Satanás, quería arruinar ese plan. Por eso la nación misma también se vio envuelta en persecuciones, en intentos de desaparecerla desde sus comienzos. ¿Para qué? Para evitar precisamente que Dios cumpliera ese plan que tenía con el Salvador. Ahora ha sufrido otro tipo de persecuciones, quizás ya no enfocadas en eliminar el linaje del Salvador, porque el Salvador ya vino, pero sigue siendo esa nación perseguida o esa nación escogida por Dios que es perseguida por muchos y que precisamente lo hemos visto a lo largo de la historia. Entonces tenemos ese Israel con todos esos matices, con esas diferencias. Está también esa parte espiritual que representan, como lo estaba mencionando yo hace un momento. Pero a nuestro entender, ¿cómo podemos darle como un sentido básico o lógico, en cierto modo, a esa nación hoy, o a ese concepto que tenemos de Israel entre nosotros hoy?
Ahí viene una gran pregunta, porque hay muchos, digamos, aún dentro del cristianismo, hay muchas corrientes con respecto a Israel.
Y yo creo que está bien mencionarlos, porque de hecho no queremos ser dogmáticos en decir, no, es que así es, tú tienes que creer esto que estamos diciendo. Pero creo que también vale la pena, en cierto modo, presentarlos, porque siempre estamos apuntando a, mira, ve a la Biblia, no tienes que creernos exactamente lo que estamos diciendo. Ve a la Biblia porque es lo que siempre estamos enfatizando. Es la autoridad final, no es nuestra palabra. No podemos sentarnos en una posición de ser los todos conocedores que sabemos ilustrar a los demás. No, sí, creo que debemos tener un corazón humilde que nos lleva a decir, mira, yo me someto a lo que está diciendo Dios en su palabra. Y es, volvemos a invitar. Vemos estas cosas y creo que vale la pena mencionarlos en cierto modo, pero invitar. A nosotros nos corresponde escudriñar las escrituras, escudriñar lo que Dios dice.
Sí, digamos, podríamos dividirlo dentro del cristianismo en dos explicaciones con respecto a Israel actualmente, ¿no? Uno es los que dicen que Israel ya no tiene más un papel dentro de la historia, ya no tiene más un propósito, ya cumplió su propósito con Dios y ha sido reemplazado por la iglesia, ¿no? Entonces Israel ya acabó su propósito con Jesús y ahora la iglesia es el pueblo escogido por Dios y ya Israel no vuelve a aparecer en la historia.
Y tenemos todo un episodio, una serie de episodios donde hablamos qué es la iglesia.
Exacto, ahí usted puede ir a buscar en la página web o si está en Spotify, en lo que sea, puede buscar y hablamos sobre la iglesia y hablamos sobre este punto. Y hay otro punto de vista, que es mi punto de vista, es lo que yo entiendo y creo que unánimemente aquí tal vez también todos coincidimos con eso, que es que Israel ahora está como apartado dentro del plan de Dios, pero hay todavía promesas pendientes y en algún momento futuro en la historia Israel va a volver a tomar parte dentro de ese plan de Dios, ¿no?
Y dentro de lo que tú estás diciendo, no estamos diciendo que entendemos todos los detalles de cómo va a suceder todas estas cosas. Pero lo que yo sí creo que vemos claramente es que Israel va a tomar un papel en el resto de la historia que falta. Y personalmente creo que estamos llegando mucho, muy cerca al final de la historia. Y yo le digo a mis hijos, si Israel deja de existir como nación otra vez, tira tu Biblia. Tira tu Biblia. Porque la Biblia claramente me da a conocer que Israel nunca más va a volver a dejar de existir como nación.
Y aún déjame ir un poco más polémicamente en ese sentido. Yo creo que Israel nunca dejó de existir
más o menos como nación. Lo mismo.
Sí, sí, pero ahora está en la tierra.
Digamos ahora que está en el mapa.
En el mapa.
No tenía un territorio oficial, pero la Biblia, nación seguía existiendo, ¿no?
Y la Biblia dice que nunca más van a volver a salir de esa tierra.
Y es lo curioso para mí, porque es una nación, si queremos llamarlo así, que a pesar de no tener territorio, nunca dejó de existir. Muchas naciones han desaparecido a lo largo de la historia en su identidad nacional.
Muchos, muchos idiomas han desaparecido y el hebreo ha continuado.
¿Y qué pasó con Israel? Que a pesar de, por mucho tiempo, dejó de tener soberanía sobre un territorio.
Fueron esparcidos.
Aún así mantuvieron una identidad nacional que, y lo mencionamos en el episodio anterior, eventualmente llegó nuevamente a recuperar una soberanía sobre un territorio y constituirse como una nación completa entre tener territorio, leyes y pueblo.
Ahora, también hay que aclarar un poco, digamos, simplemente para mencionarlo, para tenerlo en cuenta, que José lo mencionó un poquito en el episodio pasado. El territorio actual de Israel no es el territorio que Dios le prometió a Israel. Está incompleto, falta. Lo cual no indica que, por ninguna de las dos puntos de vista, esto no indica que Israel ahorita no existe o que este es un pueblo falso, ¿no? Porque no está determinado por las fronteras, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que ese territorio actual de Israel no es el territorio que Dios le prometió a Abraham que le daría para siempre. Lo cual a mí me indica que en algún momento va a tener que cumplirse, porque Dios cumple sus promesas. En ese principio yo creo que por eso Israel va a tener un papel otra vez que dentro de la historia, y sobre todo si hablamos, digamos, del fin del mundo, que suena como algo, pues, como una película, ¿no? Pero es que Dios escribió el curso de la historia de principio a fin, Dios sabe, Israel tiene un papel ahí al final.
Y quiero hacer un punto sobre lo que acabas de decir. Si usted está escuchando aquí a David y a nosotros hablar acerca del fin del mundo, quiero que sepa que todas las culturas y todas las religiones del mundo tienen la idea de que viene un fin del mundo. Y muchos de ellos, por ejemplo, los musulmanes, están esperando al terciavo imán que viene a reinar sobre el mundo. La descripción que hay en el Corán sobre este terciavo imán, en la Biblia lo describe más como el anticristo que como el Mesías, ¿verdad? Ellos están esperando a su Mesías, pero en la Biblia la descripción de este es más el anticristo. Los hindús también están esperando a la reencarnación del Dios que ellos viene para darnos se me olvida la palabra que ellos usan, lo máximo, ¿verdad? Que ellos van a, el mundo especial que ellos van a dar. Entonces, todas las religiones del mundo tienen su doctrina, su enseñanza del fin del mundo. Esa es parte de la historia de la humanidad. La diferencia es que la Biblia es el único libro que tiene profecías que a través de la historia de la humanidad se han cumplido al pie de la letra. Al pie de la letra, y es el único libro histórico que tiene la validez que podemos ver y podemos ver el futuro. Es más, la Biblia dice que el Señor nuestro Dios no hace nada sin antes primero dárselos a los profetas y a sus siervos. Entonces, Dios mismo en la historia que nos está dando a conocer el futuro y de lo que va a suceder. Y entre ese futuro está algo muy interesante, porque Israel, dice la Biblia, que va a ser atacado de una manera increíble. Increíble, el mundo se va a levantar en contra de Israel.
En ese respecto de lo que decías de las profecías que están por cumplirse, y creemos en la fidelidad de Dios para cumplir su palabra, creemos en la veracidad de sus promesas, y son alrededor de 2,000 profecías ya cumplidas.
Sí, hay 2,700, sí. Más de 2,700 profecías sobre su segunda venida.
Uh-huh. Y se han cumplido lo que se relataba sobre su primer venida. Todo se cumplió al pie de la letra, tal como estaba en los libros proféticos antes de que Jesucristo viniera. Y respecto a eso, el doctor Adrian Rogers decía que la profecía es historia que está por cumplirse. Nada más. Para hablar de la veracidad, de la exactitud con que Dios va a cumplir sus promesas.
Yo lo llamo historia futura. Suena curioso, pero sí, es historia futura. O también cuando hablo un poco sobre temas proféticos.
Y historia no solamente futura, sino actual. La estamos viendo, por eso, muchas de ellas.
Yo lo apunto así, profecía de antes, titulares de hoy, más o menos. Uh-huh. Es lo que vamos, conforme se va desarrollando la historia, que vamos viendo. Definitivamente Dios va cumpliendo su palabra al pie de la letra. Lo hemos visto. Tenemos tanto que nos ha dicho la palabra de Dios que va a suceder, que hoy es verificable históricamente. No estamos hablando místicamente, sino verificable.
Con ciencias exactas, la arqueología y otras cosas.
Cumplido, se cumplieron. Al pie de la letra. Por eso es parte del raciocinio que imponemos a la lectura de la Biblia, es que podemos creer que lo que dice que no se ha cumplido, se podemos tener la certeza que se va a cumplir, porque tenemos abundancia de información que nos confirma que lo que antes dijo que iba a suceder, en efecto sucedió. Entonces nos da suficiente cimiento para creer que lo que ha de venir efectivamente va a ser así.
Y hay algo que viene a la mente, muy interesante, porque estamos diciendo de lo futuro, ¿verdad? La historia que va a venir. Pero el actual estado, o sea, la actualidad de Israel, esta actual rebeldía, también es parte de una profecía de parte de Dios. O sea, Dios dijo, este pueblo va a ser rebelde y yo lo voy a desechar parcialmente, lo voy a desechar por un momento. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, él dice, en el versículo 19, y añado, ¿acaso Israel no sabía? Y está hablando de su de que se apartó de Cristo. Dice, en primer lugar, Moisés dice, yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo sin entendimiento los provocaré a ira. O sea, lo que está diciendo aquí, que es una profecía con respecto a que Israel va a rechazar a su Mesías, ¿verdad? Y hay otro pueblo que sí va a aceptar el Mesías. ¿Ese otro pueblo quiénes son?
Es un pueblo que no es pueblo.
Exacto.
Exactamente. Entonces, Dios está creando un pueblo de todas las naciones, sí, del mundo, de todas las tribus, de todos los idiomas. Y ese es es increíble la historia de Dios.
Estamos hablando de la iglesia, ¿verdad?
De la iglesia.
O sea, un pueblo que no es pueblo, no está definido por límites de fronteras, etnia. Por etnia. No tiene no es un país, es un pueblo, ¿verdad? Es un pueblo que ya hemos hablado de la iglesia, como tú dices.
Me gusta la canción que tiene Marcos Witt, somos el pueblo de Dios.
Así es.
Es exactamente lo que somos, el pueblo de Dios.
Y esta profecía dice, yo voy a provocar a celos con la relación que tengo con este pueblo que no es pueblo, a mi pueblo de Israel. Y Pablo dice, ¿acaso no sabían? Esto va a pasar. Es lo que está diciendo, ¿no? ¿Acaso Israel no sabía? Por supuesto, no sabía, habían ignorado esa parte, pero no es que fue un secreto. Dios lo había dicho, así va a pasar. Entonces, lo que está pasando actualmente, que los judíos como nación rechazan al Mesías, a Jesús, es el cumplimiento de una profecía. Y entonces, estas mismas profecías nos dicen, en algún momento van a creer, como pueblo, como judíos otra vez. Entonces, todo me indica efectivamente que Israel tiene un papel importante en los últimos tiempos. Para mí esto es lo que yo puedo ver en la Biblia. Como dije, hay diferentes maneras de interpretarlo, pero para mí yo veo muy claro que la Biblia menciona esto, que Israel todavía tiene un papel en la historia.
Y yo creo que lo que tú acabas de mencionar es Dios lo recalca y lo vuelve a recalcar y lo vuelve a decir y lo menciona acá y lo menciona allá. Y cuando ponemos atención a la historia, pues está dada la historia así en una línea recta. sino la está dando en diferentes renglones y tenemos que poner atención a la historia para entender qué es lo que Dios está haciendo. Pero el punto central de toda esta historia no es Israel, no es el punto, es que Dios Creador está reuniendo a su pueblo, está redimiendo para Él mismo una nación, un pueblo, para que lo adore, para que tenga relación con Él.
Déjame mencionar un pasaje que está en Primera de Pedro. Está el apóstol Pedro hablando un poco tangencialmente, de cierta forma, en torno a la nación de Israel, pero con una perspectiva de la iglesia. Y está en Primera de Pedro, capítulo 2, y voy a leer los versículos desde el versículo 4, no, desde el versículo 6. Dice así: pues esto se encuentra en la Escritura. O sea, esto está escrito, y específicamente la Escritura de Israel, de lo que Israel tenía, y los profetas. Dice: yo pongo en Sion una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Está hablando del Salvador. Continúa diciendo: y este precioso valor es, pues, para ustedes los que creen, pero para los que no creen, y vuelve a citar, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Es decir, había una piedra principal, un elemento principal que fue desechado por Israel, el Salvador mismo, pero fue aceptado por esas otras naciones, que es precisamente lo que está apuntando David. Y continúa diciendo, versículo 8, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Y aquí ya nos encierra un poco la idea. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, hablando de Israel, y para ello estaban también destinados. Pero ustedes, la iglesia, los gentiles, los que no son Israel, las otras naciones, pero ustedes son linaje escogido. Y quiero enfatizar en el lenguaje que escoge aquí Pedro. ¿Por qué usa ese lenguaje? Porque está usando el lenguaje que hasta ese momento era exclusivo de Israel, para el pueblo Israel. La nación escogida. Dice: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, eran el pueblo de sacerdotes. Pero ahora está hablando a todo el mundo, incluidos a los que hoy creemos en Cristo. Nación santa. Pero es que los de Israel eran los que se sentían los apartados, los escogidos, los únicos. Pero ahora se extiende para todo. Pueblo adquirido para posesión de Dios. Ah, ya no es solo Israel. A fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué es lo que damos fe nosotros hoy? Yo así siento que ha sido mi vida. Dios me ha sacado de esas tinieblas, de esa perdición de andar en mis deseos, y me ha traído a una luz. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Entonces, hay una parte espiritual que constituye un pueblo espiritual que Dios está constituyendo entre esas naciones. Lo ha escogido, lo ha salvado. Y esto está en palabras de un judío.
Eso es lo que quería mencionar, sí. Que es poderoso. Aún así, no lo llegamos a imaginar, pero un judío, también como Pablo, judío de judíos, aceptando que ya Israel no es, bueno, que es más grande que mismo Israel.
Y esto es parte de lo que nos hace tener que admirar la Biblia. Porque cómo se desarrolla esta historia que está escondida, un pueblo que no es pueblo. Y aquí Pedro, otro escritor, está conectando a lo que Pablo escribe. Dice: el pueblo que no era pueblo ahora es pueblo santo. Entonces, cuando usted pone atención a la palabra de Dios, es viva y eficaz, es capaz de abrirnos la mente, de dar a exponer nuestros corazones para que podamos entender los misterios y la grandeza de Dios.
Termina siendo un tema un poco denso, en cierto sentido, tratar de conectar tantos puntos de cierta manera, pero quiero apuntar a una cosa y razón de ser del nombre de nuestro programa. Piénsalo. piensa en estas cosas. Nosotros, y también enfatizamos mucho en esto en este programa, Dios nos ha dado una mente, un cerebro que podemos utilizar y que muchas veces simplemente recibimos información sin filtrarla y sin analizarla. Lo que sea que me digan, lo creo. Y nosotros queremos es ir un poco más allá. No creas todo lo que te digan. Analízalo, piénsalo. Y estamos apuntando aquí, estamos hablando de una nación, de un pueblo Israel, de por qué existe, de qué, cuál es su función en la historia, cuál es el plan de Dios. Luego estamos hablando de un judío que es Jesús y su rol en la historia y por qué está ese plan. Luego estamos hablando de una iglesia y el plan de Dios con esa iglesia. Y luego estamos uniendo como esa iglesia de muchas naciones termina siendo un pueblo escogido. ¿Qué tiene eso que ver ahora con nosotros al día de hoy en nuestra vida cotidiana? ¿Qué aplicación finalmente tiene y si realmente tiene relevancia para nosotros o no la tiene? Y nuevamente estamos hablando de algo que es muy importante. ¿Y por qué es tan importante? Porque define nuestra eternidad.
Y esa es la invitación. Venga, únase a este pueblo. Venga, únase a este equipo. Es el equipo de Jesús que Él está creando para Él mismo una nación. Dice la Biblia, los reinos de este mundo no son los reinos de nuestro Dios, ¿verdad? Pero Él va a tomar posesión de toda esta tierra. Y solamente su pueblo va a estar en esta tierra cuando Él haga todo nuevo. Y es parte de la historia que todavía viene. En los próximos episodios queremos hablar, porque la historia no termina, que aquí vamos a continuar esperando a ver quiénes creen y quiénes no creen hasta que nos muramos. No, la historia nos dice que Cristo pronto viene otra vez.
Y utiliza la historia de Israel para nuestro provecho.
Sí.
Porque lejos de criticar lo que ellos hacían, ya hemos dicho que, bueno, al final somos parecidos a ellos. Pero el apóstol Pablo dice en el libro de la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 10, cuando está relatando de este peregrinaje de los judíos por el desierto, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron bajo el mar, o pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y de ahí en adelante dice, pero, y comienza a relatar los pecados en los que incurrieron los judíos. Y habla idolatría, fornicación, murmuración y todas esas cosas que quizá decimos, ay, este pueblo, ¿no? Y de pronto en el versículo 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que si Dios utiliza a Israel y conocer su historia nos hace pensar, Dios actuó con ellos de una forma, les dio privilegios, y aún a pesar de los privilegios, ellos vivieron como quisieron, como no valorando los privilegios. Reflexión para mí mismo. Oh, yo también tengo muchos beneficios de parte de Dios. Vivir en una nación, no sé en qué nación nos puede estar escuchando, pero quizá está en una nación libre, quizá piensa que no es tan libre, pero Dios quiso que esté donde está. Y donde está, no me va a decir que Dios no puede notar la provisión de Dios de maneras especiales, espectaculares, porque aunque, oh, la gasolina cómo sube, oh, y que la economía en el mundo, y que la guerra por allá, que afecta por aquí, que los fenómenos naturales, sí, pero ¿cuánto de eso ya hemos pasado? Pandemia y todo, somos sobrevivientes de pandemia, y aquí estamos. Y Dios siempre estuvo con nosotros, nos ha sostenido por bonos del gobierno, por ayudas de instituciones, por el vecino de enfrente que cruzaba la pista para compartirnos y mostrarnos su solidaridad en tiempos de dificultad. Dios estaba allí. Dios nos ama, nos muestra su presencia. Pero ¿cómo respondemos a eso? Así que dice, estas cosas que le sucedieron a Israel, para ejemplo nuestro, están allí. Si Dios tuvo compasión de ellos y los perdonó, y hasta ahora les sigue perdonando, Dios también me quiere perdonar a mí. Sigamos, es la historia de Israel como base para nuestra reflexión personal.
Y el simple hecho que hoy estamos respirando es todavía la gracia de Dios en esta historia que estamos viviendo.
Sí, un amigo, perdón, solo acoto eso y ahí vas. Es que me hace recordar a un amigo que tengo allá en Perú, un misionero. Él en su español dice, no somos dueños del próximo respiro. Yo ni tengo la posibilidad de pensar, voy a respirar al próximo segundo. No, es algo involuntario, es algo que Dios está haciendo. ¿No? Ni eso puedo.
Y cada momento que estamos esperando rendir nuestra rodilla, doblar nuestra rodilla a la grandeza y a la realidad que Cristo es Rey, estamos jugando con nuestra alma, porque estamos siendo igual que Israel, rechazando las bondades de Dios en nuestra vida.
Sí, cuando vemos la providencia de Dios y la fidelidad de Dios a pesar de la rebeldía, me puse a buscar ahorita rápido las fechas de cuando Israel dejó de ser una nación. O sea, técnicamente, como nación soberana, el reino se dividió en dos, ¿no? Norte y sur. El reino del norte dejó de ser soberano en el año 722 a.C. y el reino del sur en el año 586 a.C. Es decir, cuando Jesús estaba en la tierra de Israel, Israel ya no era una nación soberana. Estaba dominada por los romanos. 500 años. 500 años de no ser soberano. Y después de Jesús, en el año 135 d.C., fue la diáspora definitiva. O sea, dejaron de ser reino o pueblo, digamos,
de tener ocupación,
de tener ocupación en un territorio. Dejaron de ser desde el año 135. Y uno pensaría, si un país, si una nación se acaba, como históricamente se han acabado tantos reinos más poderosos que los de Israel, sería imperios, como hasta el mismo Imperio Romano, imagínate. Uno podría decir, pues Israel, siendo un pueblito tan chiquito, se debió haber acabado ahí. Año 135 después de Cristo. Sucede que en el año 1948, Israel vuelve a tener un territorio oficial. ¿No te parece esto algo divino? Es que es imposible pensar que sea simplemente esto pasó porque Israel es un pueblo muy luchador. No.
Y está prometido, está profetizado que eso es exactamente lo que iba a suceder.
Uh-huh. Y ahora, esto fue cuando empezó como nación. Se expandió después en el año 1967 hasta el territorio que tiene actualmente, ¿no? Todo ha sido, cuando ves la Guerra de los Seis Días, año 1967, todo es muy milagroso.
Si la estudias, esa guerra es increíble, porque había como 5 o 6 naciones que se unieron con fuerzas aéreas potentes, más fuertes que Israel, y atacaron a Israel de una manera que todo el mundo dijo, no, pues aquí va a dejar de existir Israel. Y fue increíble cómo derribaron todas esas fuerzas aéreas, una nación que apenas estaba surgiendo.
Entonces, cuando ves esta historia, lo acabo de mencionar, cuando ves todo esto, el pueblo no se exterminó, vuelve a resurgir, digamos, oficialmente, y actualmente es lo que es, como un estado que sabemos que está en rebeldía, no cree en Dios, pero ha pasado todas estas cosas y luego tú ves en la Biblia que Dios dice, yo seré fiel con el pueblo, habrá una descendencia, tendrán un papel en lo futuro. Entonces tú dices, es que todo coincide. O sea, tiene que haber la mano de Dios en la protección y la preservación de esta nación. No podemos decir que todo es coincidencia, es que es demasiado.
Sí, y aún hoy en día, la idea de que Israel aún existe, teniendo todos los vecinos que están contra él. Turquía, Siria, Irak, Irán, Omán, Yemen, los Emiratos, Egipto, todos están contra él. Y aún así, esta nación que es más pequeña que un estado de los Estados Unidos, aún existe.
Es increíble y creo que es valioso verlo en esa perspectiva también, porque estamos entendiendo que a pesar de, porque ya lo hemos dicho, una nación que está abiertamente en contra de Dios, de su plan, de Cristo, de todo eso, pero aún así se preserva y creo que nuevamente esto nos apunta, creo que a lo que incluso hablábamos en nuestro episodio anterior, a esa gracia de Dios. Hay una gracia de Dios, un cuidado extendido sobre aquellos que aún no merecen ese cuidado. Israel abiertamente en muchos sentidos ha rechazado a Dios, pero aún así Dios dice, yo tengo un plan con esta nación. Y yo creo que parte de ese plan es precisamente revelar a las demás naciones, revelar quién es Dios. Y eso lo vemos en parte con esa preservación que vemos hoy, a pesar de, y en otra parte lo vemos en lo que va a suceder. Dios definitivamente va a estar revelando a las naciones, va a estar mostrándose quién es Él y va a estar mostrándolo precisamente con cómo se van a desenvolver los hechos a futuro. Definitivamente tenemos mucho por aprender, mucho por entender, mucho también por analizar y desempacar, y siempre tomémoslo, analicémoslo y traigámoslo a nuestra realidad hoy.
Yo quería mencionar que aún así es impresionante ver cómo Israel aún sigue existiendo, sigue habiendo un plan, pero también me gustaría hablar de cómo la misma iglesia que entendemos se ha formado y cómo ha sobrevivido, porque es que...
Y está sobreviviendo,
porque si ya de por sí es un milagro que este pueblo esté vivo, la iglesia es un milagro, porque empezó siendo atacada, empezó siendo perseguida por los mismos judíos, luego por los romanos, luego por toda la existencia. Han habido genocidios de cristianos por todas las naciones.
Y sigue habiendo. Hoy en día en África están muriendo cristianos por miles, y en China está siendo la iglesia completamente perseguida.
Y entonces sí, apuntas a algo muy, muy cierto, Daniel, y es nuevamente ese paralelo. Tenemos un paralelo que definitivamente es como historias paralelas que nos están llevando una a entender la otra.
Pero todo esto no nos toma por sorpresa, porque todo esto es lo que la Biblia dice que va a ocurrir. Pero no quiero que usted ignore las últimas partes de lo que la Biblia dice que va a ocurrir. Entonces, en los próximos programas, pues esta historia de la humanidad que hemos estado hablando, no se trata de Israel, no concluye con Israel, no concluye, concluye con la venida de Cristo. Y bueno, y no concluye ahí. Es donde realmente las cosas comienzan. Porque la Biblia dice, ojo no ha visto, oído no ha oído, ni ha entrado en la mente de los hombres las cosas que Dios ha preparado para su pueblo. Entonces, la invitación de nosotros es que escuche esta historia, que escuche este mensaje, que se una al pueblo de Dios.
Si usted ha escuchado este programa en diversas ocasiones, de pronto habrá escuchado nuestra introducción. En nuestra introducción dice que consideramos nuestra vida a la luz de la Biblia y de la eternidad. Y esa es parte de lo que queremos enfatizar. Tenemos que entender que nuestra vida tiene una fecha de caducidad en este mundo, pero tenemos una eternidad a la espera. Y es a eso también lo que queremos apuntar. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo elegimos vivir? ¿Qué creemos? ¿En qué ponemos nuestra fe? De tal forma que cuando finalice nuestra vida en esta tierra, tengamos una certeza eterna, una esperanza eterna. Y todo esto confluye, nos lleva a ese punto, que podamos discernir y entender qué va a pasar con nosotros después que muramos.
Si usted cree que hay un creador, tiene que haber un propósito. Y si no, usted no está cumpliendo el propósito que el creador nos hizo para hacer, pues nos va a desechar. Y la invitación es que no nos deseche. ¿Tú tienes algo que quieres compartir?
No, sí, iba a mencionar que lo que tú habías dicho, que apenas era el comienzo. Vemos que, de hecho, en Hechos de los Apóstoles, en el libro, el primer versículo, el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. La venida de Cristo fue el evento más importante, pero en sí fue el comienzo.
Y quiero, justo estás en Hechos, y yo también estoy en Hechos 5, y el pensamiento se me fue a este capítulo cuando tú decías que la iglesia misma ha sobrevivido a tanto genocidio y todo esto, y no ha desaparecido en tantos siglos, pero mira que cuando estaban recién comenzando y los apresaron a los apóstoles, ustedes tienen que dejar de hablar de este nombre, ya cállense, y se para ahí un hombre sabio llamado Gamaliel, y les dice a los otros maestros y líderes de Israel, les dice, ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y eso es lo que ha hecho todo aquel que ha intentado destruir la iglesia. Ha estado luchando contra Dios mismo. Pero este consejo, si es de Dios, vemos que es de Dios. La iglesia no ha desaparecido y todavía hay mucho pan que rebanar en la historia.
Y la cosa que tú acabas de decir, muchos estamos peleando contra Dios, pero Dios claramente nos dice cómo voy a ganar. Así como claramente nos dijo, voy a venir y voy a traer mi Salvador a través de una mujer, a través de Abraham, a través de David. Claramente nos ha dicho Dios a través de la historia, así es exactamente como voy a hacer las cosas. Y si usted todavía está en su mente, en su corazón, peleando contra Dios, necesita escuchar la historia porque claramente nos dice qué es lo que Dios va a hacer.
Nuevamente lo invito a escuchar precisamente una serie que tenemos sobre la iglesia, que nos hace pensar precisamente mucho en torno a la iglesia en piénsalopodcast.com. Piénsalopodcast.com. Pero volviendo a lo que tú decías, José, esa historia que Dios tiene en torno a la iglesia, si dependiera de hombres, aún de hombres piadosos, en la primera generación habría concluido, se hubiera acabado. Ha sido perseguida, ha sufrido, sufre. Todo el que, dice aún Pablo escribiéndole a Timoteo, todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Es decir, el llamado a seguir a Cristo va a incluir sus dificultades, va a incluir su persecución, y a lo largo de la historia esa iglesia ha enfrentado esa persecución, pero como bien apuntas, José, no va a desaparecer. En otras palabras, si usted quiere estar en un equipo que a la larga no va a perder, que va a salir victorioso, que va a triunfar en esta historia, el mejor equipo para estar es en el de Jesús, en el de seguir a Cristo, en el de ser parte de su iglesia, en el de ser un verdadero discípulo que sigue a Cristo.
Muchas personas dicen, bueno, yo pensé que la salvación era por gracia. Sí, la salvación es por gracia. La fe que ponemos en la obra que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario para pagar mi culpa de pecado, esa es la fe que salva. Pero de ahí en adelante Cristo me invita, ven, niégate a ti mismo, sígueme a mí, vive tu vida que ya no importa para ti, solamente importa para la obra que Él está haciendo para su iglesia, para su reino. Y las promesas que Él nos dice, Pablo los dice, no se puede comparar el sufrimiento de esta vida con las glorias del siglo venidero. Entonces, no importa qué es lo que nosotros suframos en este mundo si estamos siguiendo a Cristo en comparación, porque como Pedro le dice a Cristo, Señor, hemos dejado todo por seguirte a ti, ¿verdad? Está preocupado. Y Cristo le dice, Pedro, ¿no entiendes? Te voy a recompensar hasta 100 veces más. Entonces, no se trata de recibir la herencia aquí en este mundo, se trata de la vida eterna que Cristo nos quiere dar, que Cristo nos provee a través de su sangre y la obra que Él hizo en la cruz del Calvario.
Volviendo a la ilustración que constituye Israel para nosotros. Israel fue un pueblo que Dios sacó de Egipto en su historia, en un momento lo sacó de Egipto. Lo tuvo mucho tiempo viviendo en el desierto, lo tuvo aislado, por así decirlo, de otras naciones. Y ellos subsistieron por el plan y la gracia de Dios. 40 años en unas condiciones adversas, pero en vez de desaparecer, la nación se mantuvo. Y así yo lo veo también que sucede con nosotros cuando somos llamados a seguir a Cristo. Es algo completamente ajeno a seguir la forma, las formas de este mundo. Es ser ajenos a ese mundo y dejar que Dios obre en nosotros, nos use, nos transforme para hacer luz, para llevar ese mensaje a otros. Es ser diferentes. Eso significa ser apartados, ser santificados para Dios. Es la invitación para todos. Se nos fue el tiempo, pero nuevamente sintonícenos, escúchenos en piénsalopodcast.com.